Hola, soy el doctor Juan Manuel Ruiz Herrada con un episodio más de nuestro podcast Emprendedor. Hoy voy a compartir contigo un poquito más acerca de este conocimiento que tiene que ver muy específicamente de cómo tú puedes ir siguiendo un camino que te lleve paso a paso y de forma muy segura hasta ese punto donde tú sientes o te puedes considerar exitoso en tu propia medida, en tu propia definición de éxito, porque lo que vamos a compartir contigo a través de estos episodios es solamente la receta con los pasos concisos y detallados para que puedas llegar al punto donde tienes que llegar. En el episodio anterior estábamos hablando acerca de paradigmas y cómo estos paradigmas muchas veces nos pueden detener o nos pueden limitar, ¿verdad? Hablamos acerca del síndrome de la piñata y es el síndrome que sufrimos muchos latinos cuando pensamos que las oportunidades son limitadas, que los recursos son limitados, que no podemos compartir ni podemos dar porque se nos acaba, ¿verdad? Y eso realmente está muy lejos de ser cierto, ¿okay? Para poder expandir un poquito más en este principio, hoy te voy a compartir una pequeña historia que va a ilustrar mucho acerca de lo que nosotros le llamamos como en el área de la economía. Yo fui profesor de economía por algunos años, y utilizaba mucho este tipo de ejemplos, ¿no? En este ejemplo que te voy a poner, existía un caballero con su esposa y ambos eran dueños del único hotel del pueblo, ¿verdad? Y pues la noche en el pueblo costaba $100. Y había pues algunas recámaras o habitaciones un poquito más económica, pero la más importante, la que ellos trataban de siempre vender, aunque muy rara vez lo lograban, era la suite presidencial, que para ellos era lo máximo, y era $100 en este pequeño pueblito. Y finalmente un día, casualmente, sí, llegó un viajero, toca la campana, ¿verdad?, del escritorio, de la recepción, y sale el dueño y le dice: hola, ¿qué tal?, ¿cómo está? Y dice: bueno, vengo a visitar al alcalde de la ciudad, vengo nada más por una noche, ¿cuánto cuesta su mejor habitación? Ah, señor, permítame, le voy a dejar esta habitación que es nuestra suite presidencial por $100. El señor inmediatamente saca un billete de $100, se lo deja en el mostrador y le dice: voy a mi cita, voy a ver si encuentro al alcalde y regreso. Inmediatamente el dueño del hotel le llama a su esposa y le dice: mi amor, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de que me estabas diciendo que le debíamos tanto dinero a nuestros vecinos? Sí, pues acaba de llegar. Me llegaron $100. Ven por ellos y págales. Bueno, la esposa ni tarda ni perezosa viene al hotel, toma los $100 y se los lleva a su vecina y le dice: vecina, ¿te acuerdas de esos $100 que te he ido acumulando y que por tanto tiempo no te puedo pagar? Pues hoy te los pago. Ah, la vecina estaba encantada, le recibe los $100, le habla a su esposo, le dice: mi amor, ¿te acuerdas que hemos estado fiando la carne del carnicero por tanto tiempo y ya le debemos mucho? Dice: sí, pues hoy le puedo pagar $100 a la cuenta. ¿Cómo es posible? Pues sí, mi vecina me pagó. Ve y págale al carnicero. Pero inmediatamente va con el carnicero. Le dice: señor carnicero, muchas gracias por esperarme tanto tiempo. ¿Qué cree? Hoy le traigo $100 de lo que le debo. Obviamente que el carnicero encantado toma los $100, inmediatamente le habla a la esposa, le dice: mi amor, ¿qué vas a hacer con esos $100? Y le dice: pues no sé, mi amor, ¿tú qué quieres que hagamos? Y dice: pues yo digo que, ¿te acuerdas de nuestra luna de miel que nunca tuvimos? Sí, vamos al hotel del pueblo. Vamos y réntale la mejor habitación para el próximo fin de semana. Desde ahorita ve y réntasela. Vamos a hacer eso, mi amor. Claro que sí. Se va la señora, llega con el del hotel y le dice: quiero rentarle desde ahorita la mejor habitación que tiene. Y dice: pues tengo la presidencial, pero está ocupada. Y dice: no, pues la necesito para la próxima semana. Perfecto, aquí están $100. Encantado, el señor del hotel estaba feliz. En el día había ganado $200, pero no se acababa de ir la futura visitante, ¿verdad?, que se iba a quedar en el hotel. Cuando regresa el mismo señor que se había ido y le dice: pues tuve ya mi cita, el alcalde me recibió inmediatamente, no me tengo que quedar, así que puede por favor devolverme los $100. Y le dice: claro que sí, Por supuesto, pues si no se va a quedar en la habitación, no la usa, aquí están sus $100 y le devuelven los $100. Okay. Entonces se va el viajero y el señor del hotel dice, bueno, pues por lo menos pagué todas mis deudas. Y aquí está la clave de esto, que en realidad nunca existieron esos $100, ¿estamos de acuerdo? Solamente era un concepto de intercambio. Pero gracias al hecho de que existieron los primeros $100, ok, todo el mundo saldó su deuda, ok. Cada una de las personas en esta historia pudieron agregarle al Producto Interno Bruto de su país, ¿verdad? Pagando cada una de estos servicios o productos que habían adquirido en su momento, ¿ok? Gracias a que saldaron esas cuentas, van a poder continuar comprando más de ese mismo proveedor, de esa persona que le fió. Y en realidad esos $100 nunca existieron. ¿Okay? Entonces, como esto, tú te acabas de dar cuenta que $100 se convirtieron en más de $500, porque cada uno de ellos gastó esos $100. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el principio multiplicativo del dinero. ¿Ok? El dinero realmente es solamente un papel o un pedazo de metal, pero el efecto que tiene es que crea bienes y servicios. ¿Ok? El dinero en realidad lo que tiene es un vehículo motivante o motivador para que tú puedas salir de tu área de confort y puedas hacer más, te puedas ir más allá de lo que tú necesitas hacer en forma básica, simplemente para poder servir a otros y de esa manera puedas adquirir un tipo de remuneración que puedas a tu vez ir y comprar y obtener cosas que tú también necesitas. ¿Ok? Entonces, con eso te compruebo de que el dinero vale más afuera que adentro. ¿Estamos de acuerdo? Es mucho más, cuenta más, se valora más, se circula más rápido y por lo tanto, al circular, cuenta más veces entre más manos cruza. ¿Okay? Pero tomamos o tocamos un punto muy importante aquí, que aquí empezamos a hablar ya de lo que es la comodidad. Hablamos acerca de abandonar un momento nuestro círculo o nuestra área de confort para movernos a otra área. Vamos a definir esto. Quiero que te imagines tres diferentes círculos concéntricos. En este primer círculo que vamos a poner, en este círculo, el más pequeño, quiero que te imagines que dentro de ese círculo es lo que le vamos a llamar tu área de confort, ¿verdad? Tu área cómoda o tu zona cómoda, ¿ok? Entre este círculo y el siguiente círculo, a esa segunda banda, le vamos a llamar tu zona incómoda, ¿ok? Y fuera de ese segundo círculo, toda el área infinita fuera de ese círculo, le vamos a llamar la esfera de no influencia, ¿ok? En conjunto, tu área cómoda y tu área incómoda sumadas es tu área de influencia. Quiere decir que todas las acciones, pensamientos, actividades, metas, visión, todo lo que tú puedes hacer en este momento se encuentra confinada a esos dos círculos. ¿Okay? Si tú te concentras en esos dos círculos, vas a identificar todas las cosas sobre las que tú tienes control. O sea, tú tienes control sobre, por ejemplo, cuántas unidades vas a producir el día de hoy, de lo que hagas. Ok, tú tienes control sobre a qué hora te vas a despertar. Tú tienes control sobre cuántas llamadas vas a hacer. Tú tienes control sobre a qué hora te vas a ir a dormir. Tú tienes control sobre lo que te vas a comer o cuántos lagartijas vas a hacer. Todas esas acciones o actividades están dentro de esa área de control. Fuera del área de control son todas las cosas que tú no puedes controlar. ¿Okay? Por ejemplo, no puedes controlar, digamos, a qué hora va a salir el sol. No puedes controlar si va a llover o no va a llover. No puedes controlar si a lo mejor el vecino va a traicionar a su esposa. No puedes controlar si van a venir y van a finalmente parchar ese bache, ¿verdad?, en tu calle. hay áreas en las que tú dices, yo no tengo control sobre eso, ¿verdad? La mayor parte de nosotros manejamos muy, muy contiguamente las actividades que están en, no, en nuestra área cómoda, porque nos sentimos cómodos. Tiene sentido, ¿verdad? Si tú estás cómodo, vas a estar bastante, te vas a dar por bien servido en esa área que se determina muy claramente como tu área de comodidad. En tu área cómoda, son todas las cosas en las que no requieres hacer un esfuerzo extra, ¿okay? Como es un área muy pequeña, ¿okay? Solamente se encuentran las cosas que definitivamente tienes que hacer, ¿verdad? Son las cosas mínimas, ¿okay? La buena noticia del área cómoda es que, como su nombre lo dice, es un área que no te va a causar molestias, ¿okay? Es un área en la que el crecimiento, si bien es limitado, puede haber cierto nivel de crecimiento. La mala noticia es que la mayor parte de lo que nosotros consideramos mediocridad se encuentra dentro del área cómoda. Fuera del área cómoda, en esa banda alrededor del área cómoda, está el área incómoda. Son todas las cosas que no tenemos que hacer, pero podemos hacer. Okay. Son todas las actividades en las que ya no es tan fácil, ya no es tan cómodo, incluso puede llegar a ser doloroso, costoso, problemático, ¿verdad? Y por eso le llamamos el área incómoda. Lastimosamente, el área incómoda es donde está el área de oportunidad. Es justo el área donde nosotros podemos crecer. Una vez hace muchos años leí que el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, dijo que cuando él hacía ejercicio, él no contaba desde el principio. Él se ponía a hacer ejercicio sin contar y empezaba a contar cuando empezaba a dolerle. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, es que todas las repeticiones que hago antes de que me duela son las que mi músculo hace completamente cómodo. Solamente las que hago cuando ya me empieza a doler, cuando me cuesta trabajo, esas son las que sí cuentan. Esas son las que están haciendo que mi músculo crezca, ¿verdad? Es interesante porque esa analogía la puedes aplicar a tu vida, ¿ok? Todas las cosas que haces dentro de tu área cómoda son las cosas que no te permiten crecer, que te tienen estacionado, que te tienen parado, ¿ok? Por ejemplo, si tú sabes que puedes hacer 10 lagartijas sin ningún problema, entonces si tú haces siempre 10 lagartijas, vas a tener exactamente el mismo físico toda tu vida, ¿verdad? Y tengo una mala noticia que después voy a compartir contigo esto. Pero si tú empiezas a hacer más lagartijas, ok, entonces ya te empieza a doler, por lo tanto, empiezas a notar un progreso, ¿ok? Lo mismo que existe para los ejercicios. Exactamente lo mismo existe para tu capacidad intelectual, lo mismo significa para tu capital humano o tus relaciones, ¿verdad? Todo eso requiere un esfuerzo, ¿ok? Ahora, aquí está la mala noticia que quiero compartir contigo. Cuando una persona se enfoca 100% nada más en en su área de comodidad, lamentablemente, ojalá te pudieras quedar siempre estático, pero tristemente, entre más pasas tiempo en tu área de comodidad, tu área de comodidad se empieza a hacer más y más pequeña. Eso quiere decir que si tú eres una persona que te autocatalogas como tímido, ¿ok? Y dices, yo no soy muy bueno en las relaciones, yo he escuchado mucho de que tienes que hacer crecer tu red, ¿verdad?, de contactos. Bueno, es cierto, sí existe eso. Pero al mismo tiempo te voy a decir que para que tú hagas crecer tu red de contactos, pues obviamente tienes que aventurarte a salir de tu oficina, a salir de tu casa, y tienes que estar más dispuesto a viajar, a transportarte, ¿verdad?, fuera de esos lugares tan cómodos, a lugares donde hay otras personas extrañas, a eventos donde no conoces a nadie, ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estás en esa banda, que estás totalmente y absolutamente fuera de tu área cómoda. Ya estás entre desconocidos, ya estás en espacio que no te sientes familiar, ¿verdad? Con ese espacio, ya te estás esforzando, pero ¿qué crees? Estás haciendo crecer tu red. Esa red que en un momento era a lo mejor muy pequeña, a lo mejor cuando viniste a Estados Unidos, como dijimos en el episodio 1, abandonaste o dejaste atrás a tu familia, a tus amigos, todos esos contactos que tenías, ahora tienes que empezar con nuevos, ¿ok? Bueno, pues no los vas a obtener en el área de confort. Tienes que hacer un esfuerzo y salir de esa área de confort al área donde estamos incómodos. Y ahí es donde vas a encontrar la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? La oportunidad es la combinación de la inversión de recursos tuyos, o sea, tu inteligencia, tu capacidad, tus estudios, tu experiencia, tu capital económico, tu equipo, tus materiales, todo eso es tu capacidad. ¿Ok? Y cuando es conjuntado con oportunidad, ¿ok? A esas dos en conjunto, la mayoría de la gente le decimos suerte. ¿Ok? ¡Wow! ¡Qué suerte tuvo esta persona!, ¿verdad? En realidad, no es otra cosa la suerte que la combinación de los recursos que tú tienes y tu capacidad con la oportunidad. ¿Puedes hacer crecer tus recursos? Sí. Te tienes que salir del área de confort. ¿Ok? Cuando tú te sales del área de confort, vas a aumentar la cantidad de dinero que ganas. Dejas de trabajar 40 horas, ahora vas a trabajar 42, 43, 45 y ahora vas a expandir un poquito más del dinero que tú tienes o que tú captas de forma regular. ¿Ok? Ese pequeño esfuerzo te está sacando de tu área de confort y te está impulsando a esa área donde está el área de oportunidad. Ya tienes una carrera. Bueno, pues estudiar un posgrado, puedes estudiar una maestría, puedes sacar un certificado o un diplomado, ¿ok? O no has terminado una carrera, terminas una carrera, ¿ok? Es la manera de cómo tú puedes ensanchar tus conocimientos o tu capital intelectual, ¿ok? Cada una de estas áreas de capacidad, ya sea tu equipo, tu dinero, tus amigos, tus redes, tus estudios, tu mente, ¿verdad? Todo eso es expandible, pero solamente en el área incómoda, ¿ok? Leyendo más libros, estudiando más, siendo más social, acudiendo a reuniones, etcétera. Todas esas cosas están ahí afuera, muy fuera del área de comodidad, ¿ok? Pero también la oportunidad se expande. ¿Por qué? Todas las oportunidades en tu vida, cada una de esas oportunidades, llámale casarte con una buena mujer o con un buen hombre, asociarte con un buen socio o socia, empezar una buena empresa, obtener un préstamo o conocer a un inversionista, todas esas oportunidades van a llegar a ti siempre a través de otra persona. Todas las oportunidades en tu vida, sin excepción, llegan a través de otra persona. Es otra persona quien te va a presentar a tu futuro cónyuge. Es otra persona la que va a invertir en tu negocio. Es otra persona la que te va a prestar dinero que no tienes. Es otra persona quien te va a capacitar, te va a entrenar o te va a aconsejar. Siempre las oportunidades llegan a través de otra persona. Por ende, tiene entonces sentido que para que aumentes tu nivel de oportunidad debes de aumentar tu red de contactos. Entonces, si nosotros combinamos la multiplicación de mis recursos con la multiplicación de mis redes, ok, de mis contactos, aumento nivel de oportunidad. Y por lo tanto, aumento mi suerte, ¿cierto? La suerte es algo que tú tienes en total control, ¿okay? Y con esto voy a cerrar este principio. Así como cuando tú te concentras en el área cómoda, ese círculo se empieza a hacer más pequeño, ¿ok? Cuando tú te concentras en el área incómoda, ese círculo se empieza a hacer más grande. ¿Ok? Y te acuerdas que te dije, fuera de estos dos círculos, el área infinita fuera de esos dos círculos es el área de no influencia. ¿Ok? Cuando tú te concentras en tu área cómoda, se hace más chiquita, por lo tanto, tu área incómoda se hace más chiquita y por lo tanto tu círculo de influencia, ¿ok? Se hace más pequeño. Lo contrario es cierto. Y te voy a platicar una última historia antes de despedirnos. Hace muchos años, en donde yo vivía, constantemente sufríamos de inundaciones. Siempre había unas tapaderas que constantemente se tapaban y se inundaba toda la calle y los vecinos se quejaban cada vez que nos reuníamos. Oigan, otra vez se inundó y los hijos llegaban llenos de lodo. En fin, era una molestia muy grande. Y un día, después de tanta insistencia, yo llegué a un momento donde dije, tengo que hacer algo respecto a esto. Y me puse a llamar por teléfono hasta que encontré a alguien que me dijo que si yo llamaba directamente a la ciudad y hablaba y preguntaba por el manager, que el manager podía encargarse del problema, o por lo menos que se diera por enterado. Así que finalmente encontré el teléfono que podía llamar y casualmente llamó y sí, el manager de la ciudad me contestó. Y yo me quedé sorprendido y me dice, bueno, ¿qué está pasando? Le expliqué que pues la calle donde estábamos se inundaba constantemente y me dijo, pues es que nunca nadie lo ha reportado. Pero no te preocupes porque mañana mismo vamos a mandar a alguien que lo inspeccione y se lo podemos arreglar, mañana mismo se arregla. Y en efecto, grande sería mi sorpresa al otro día cuando llegué del trabajo, cuando la inundación que antes era mi tapete de bienvenida, ¿verdad? Ahora estaba completamente ausente. No había ni la más mínima muestra de que había habido una inundación ahí. Al contrario, no solamente habían destapado esa coladera, sino que encima le habían dado mantenimiento a toda el área y habían limpiado todo alrededor, de manera que la zona completa se veía inmaculada. Y yo me sorprendí mucho. Y llegaron algunos de mis vecinos y dijeron, ya vinieron y limpiaron. Y les dije, sí, es que yo llamé por teléfono y mira, afortunadamente sí me hicieron caso. Y uno de mis vecinos me dice, pues diles acerca de la lámpara esa de la esquina que a veces hace corto y muchas veces no alumbra como debería estar alumbrando. Yo dije, bueno, pues ya le llamé al manager por una cosa y me dijo que con toda confianza la llamara por otra. Así que no me costó nada. Tomé el teléfono, le llamé por teléfono y en efecto otra vez me contestó y me dice, no te preocupes, mañana te mando al electricista de la ciudad y eso te lo arreglamos en un ratito. Bueno, para no hacerle la historia larga, me hice tan buen amigo del manager de la ciudad porque a él le gustaba mucho que yo, a él le agradaba que a través de mí obtenía información muy puntual, porque conforme mis vecinos se daban cuenta que yo podía ayudarles a resolver sus problemas, empezaron a reportarme ellos e incluso de otras colonias aledañas. Y conforme íbamos cubriendo algunos de estos fraccionamientos o colonias, pues íbamos resolviendo muchos de estos problemas y el manager de la ciudad quedaba muy bien, ¿verdad? Estaba encantado porque él sentía que cuando vinieran elecciones de nuevo, el mayor de la ciudad o el nuevo mayor de la ciudad iba por seguro retenerlo a él como manager de la ciudad, por los resultados, ¿verdad? Entonces, yo ahí me di cuenta que cuando uno está dispuesto a salirse del área de confort y está ahora trabajando en esa área que es el área incómoda, ¿ok? Inmediatamente empiezas, de una manera casi imperceptible, empiezas a ensanchar esa área donde tú antes no tenías influencia. Al poco tiempo de estar reportando estos problemas o estos incidentes o desperfectos a la ciudad, al poco tiempo me fui invitado a formar parte del concilio de la ciudad, en específico en el área de planeamiento de la urbano, ¿no? Y en esta ciudad del norte de Salt Lake, fue una experiencia enorme para mí a la hora de sentir que como pequeño empresario, ahora yo tenía una voz donde estaba cooperando y trabajando con otros oficiales para darles a ellos algún tipo de retroalimentación en cuanto a la planeación urbana de la ciudad. ¿Okay? Y esto para mí fue muy impactante porque recordemos, como dije al principio, que en esos tiempos yo no solamente no contaba con el estatus legal en Estados Unidos para poder hacer muchas de estas actividades, Entonces, me había impulsado mi proactividad, la iniciativa que había tenido, me había impulsado a una posición donde ya ahora tenía mucha mayor influencia. Y para mí, este principio se convirtió en un principio de vida. El no de cuando se pide ayuda, ser el primero que levanta la mano. De cuando se me pide a mí que dé dos, yo doy tres. Que cuando alguien me invita a hacer a una posición de cualquier tipo, no solamente aceptarla, pero ejecutarla en la mejor de mis habilidades. Y con el tiempo lo que empezó a pasar es que no era que la naturaleza de las cosas que se me encargaran fuera cambiando, porque permanecía igual, sino que lo que pasaba era que mi capacidad de llevar a cabo esas funciones y esas actividades iban cambiando y iban mejorando al punto de que me hacía obviamente más capaz, pero también más rápido para hacer esas funciones. Este principio que acabo de compartir contigo, junto con los últimos dos capítulos, están enfocados a brindarte a ti las herramientas, el conocimiento que necesitas para pasar de esta primera fase, que es la de empleado, a que te conviertas en un autoempleado. ¿Okay? Estas herramientas las vas a poder poner en práctica. Debes de pensarlas, debes de iniciar algún tipo de disciplina personal para que puedas encontrarte cómo puedes salirte del área de confort al área incómoda. ¿Okay? Te reto a que te puedas todos los días preguntar en cuál de las dos zonas estás trabajando. Y nos vemos hasta la próxima. Tu amigo el Dr. Juan Manuel Ruiz Herrada.